Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que pronto aumentarán el ritmo de los ataques en la ciudad de Gaza, a la espera de que los residentes de la ciudad de Gaza se dirijan al sur. Israel prepara nuevos sitios de ayuda en Rafah. Trump exigió a Netanyahu que no repita el ataque a Qatar, que entierra a los dirigentes de Hamas eliminados. El gobierno israelí llora el asesinato del joven activista estadounidense Charlie Kirk. El Departamento de Estado acusa a Sánchez de envalentonar a los terroristas y alerta sobre el antisemitismo en España. Estas son las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Comenzamos. Las fuerzas de defensa de Israel comentaron el miércoles que incrementarán sus ataques sobre la ciudad de Gaza en los próximos días, como parte de sus preparativos para invadir y conquistar la ciudad, mientras continúan instando a los palestinos a evacuar el área en el norte de la franja de Gaza, rechazando las afirmaciones de Hamas de que la zona humanitaria en el sur del enclave estaba llena. En una declaración el miércoles por la noche, Israel dijo que aumentaría el ritmo de los ataques en la densamente poblada ciudad de Gaza con la intención de atacar la infraestructura terrorista de Hamas, interrumpir su preparación operativa y reducir la amenaza a nuestras fuerzas como parte de los preparativos para las próximas etapas de la ofensiva. Como parte de estos preparativos, dijeron que habían atacado más de 360 objetivos terroristas en la ciudad de Gaza en los últimos días, incluidas varias torres de gran altura que estaban siendo utilizadas por Hamas para diversos fines. Los ataques generalizados se llevaron a cabo en tres oleadas principales, comenzando el viernes con ataques contra edificios de gran altura donde, según el ejército, Hamas había instalado equipos de vigilancia y establecido puestos de francotiradores y misiles antitanque y centros de comando.
Bueno, esto la gente quizás cuando ven las noticias y ven el derribo de estos edificios se plantean: ¿pero para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues esto tiene una explicación lógica en el diagrama de lo que es una guerra en territorio urbano. Cualquier edificio alto puede ser utilizado para atacar a las fuerzas con una ventaja que les proporciona la altura. Esto es casi lo mismo que hace siglos, pues los castillos y los sitios de defensa se establecían en lugares elevados que dominaban sobre la planicie por debajo, ¿no? Es lo mismo la situación ahora, es decir, es mucho más difícil disparar hacia arriba que hacia abajo, y en estos edificios aparte pues se habían instalado una serie de mecanismos también electrónicos para controlar y visualizar la llegada de otros efectivos, por ejemplo, blindados por otras calles, etcétera, etcétera. Así que esto tiene una lógica de guerra, porque esto es lo que se está viviendo en Israel y en la Franja de Gaza desde hace casi 2 años.
Seguimos. Israel está construyendo 2 nuevos sitios de distribución de ayuda que, según los militares, serán entregados a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel en los próximos días. Las fuerzas de defensa de Israel invitaron a los periodistas a visitar los sitios el miércoles antes de que entren en funcionamiento, una vez que se cumplan las condiciones de seguridad, en palabras de un portavoz militar.
Bueno, esto es lo que se había anunciado y que se está cumpliendo, es decir, de que los puntos de distribución de ayuda humanitaria, es decir, alimentos, medicamentos, etcétera, se están incrementando, pero en la zona del sur de la Franja de Gaza, hacia donde Israel ha conminado a los palestinos de la ciudad de Gaza a desplazarse, porque allí se va a concentrar la ayuda humanitaria y también digamos de que es una zona mejor controlada y sobre la cual pues Israel se supone que no va a tener que actuar militarmente, con lo cual van a estar más seguros. Así que esperemos que la población de la ciudad de Gaza acuda a este llamamiento. En realidad a pesar de que ya se ha hecho hace varios días y que en las noticias se ven imágenes de grandes masas de gente que se desplazan por la carretera de la costa, todavía la cantidad de gente que ha salido de Ciudad de Gaza no es tan significativa, va en torno al 20%, y evidentemente la población civil está en una proporción mucho mayor en esa zona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que Israel no vuelva a atacar a Qatar durante una llamada telefónica el martes con el primer ministro Benjamin Netanyahu, después del ataque selectivo de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los líderes de Hamas en Doha. Los asesores de Trump quedaron impactados por el ataque y una fuente cercana al presidente estadounidense expresó preocupación por la forma en que Netanyahu y su principal asesor, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, manejaron el asunto, calificándolo de un recordatorio desagradable del comportamiento que causó tensión con Trump en su mandato anterior. A pesar de la advertencia informada y la condena internacional generalizada, Netanyahu ha defendido firmemente el ataque, advirtiendo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas que podrían seguir ataques adicionales si no expulsan a las figuras terroristas. Según ha trascendido, Israel decidió atacar a Hamas en Qatar tras abandonar la idea de una operación similar en Turquía, país miembro de la OTAN y donde también residen muchos altos dirigentes del grupo terrorista, confiando en que la administración Trump podría manejar el asunto con Qatar, a diferencia de lo que ocurría con Turquía. Qatar celebra este jueves funerales en la capital, Doha, por aquellos que murieron en el ataque. La capital de Qatar será sede de una cumbre árabe-islámica de emergencia el próximo domingo y el lunes para discutir este ataque israelí a Doha.
Sí, bueno, ya se ha hablado estos últimos días, horas, mucho sobre el ataque de Israel en territorio de Qatar, que ha sido criticado incluso por Estados Unidos. Y aquí en esta noticia se trata de explicar por qué se llegó a este ataque y se prefirió a la otra posibilidad que tenían, que era atacar en Turquía, pero al ser miembro de la OTAN, pues hubiera sido mucho más difícil para Estados Unidos, justificar que Israel pudiera atacar en territorio OTAN, aunque sea contra grupos terroristas como los de Hamas.
Charlie Kirk, quien pasó a ser un activista conservador adolescente en el campus, un activista conservador adolescente en el campus a un destacado podcaster, guerrero cultural y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros el miércoles durante una de sus características apariciones públicas en una universidad de Utah. Tenía 31 años. Kirk murió haciendo lo que le convirtió en una poderosa fuerza política: movilizar a la derecha en un campus universitario, esta vez en la Universidad del Valle de Utah. Su tiroteo es uno de los crecientes ataques contra figuras políticas, desde el asesinato de una legisladora estatal demócrata y su esposo en Minnesota, hasta el tiroteo de Trump el verano pasado, que han conmocionado al país. Los líderes israelíes lamentaron la pérdida de Charlie Kirk, considerado un querido amigo del Estado judío. Netanyahu comentó que había hablado con Kirk hace apenas 2 semanas y lo invitó a visitar Israel. El activista conservador estadounidense de 31 años y fundador de Turning Point USA recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud de miles de personas en la Universidad del Valle de Utah en su última gira por los campus estadounidenses.
Bueno, según tengo entendido, por lo menos hasta esta hora, no se ha detenido al responsable de este ataque. Por lo tanto, no tenemos elementos para afirmar categóricamente el origen de este asesinato. A mí me llamó muchísimo la atención cuando he visto esta mañana las imágenes la precisión milimétrica con que fue asesinado, un tiro en la sien. Estamos hablando de una manifestación muy grande que recuerda aquella en la que estaba Trump y le rozó la oreja, como recordarán hace unos meses. Y la verdad es que no sé cuál va a ser en definitiva el resultado, pero evidentemente quien lo hizo tenía un material bélico muy avanzado, es decir, con una mira telescópica de gran precisión, seguramente un trípode para que no se produjeran la más mínima vibración, y estaría apostado en un lugar alto con suficiente visión de lo que pasaba alrededor. Esto, la verdad, que ya empieza a ser un problema en Estados Unidos, porque estas manifestaciones suelen acabar mal, o por lo menos ya han acabado mal en varias ocasiones. Por lo tanto, a mí me llama la atención que siendo un líder, el asesinado Charlie Kirk, un chico joven, pero líder de la extrema derecha en Estados Unidos, ¿quién podría ser el que lo haya atacado con suficiente preparación militar y en el manejo de las armas como para realizarlo? Porque, ya saben, en Estados Unidos pues hay libertad de posesión de armas, pero los mayores defensores de esta libertad son justamente la gente que vota a la derecha y que no son los supuestos enemigos que tenía Charlie Kirk. ¿Podría hablarse entonces quizás de un elemento extranjero que haya venido a sembrar la confusión, pero que contase con una infraestructura mucho más sofisticada que la de un tirador espontáneo o simplemente con fines políticos? Yo no sé, yo creo que hasta que se sepa, mi hipótesis, que es totalmente personal y no tiene ningún elemento al que yo haya accedido de forma diferente a la que puede acceder cualquiera, yo me inclinaría justamente por alguien vinculado a regímenes islámicos radicales de Medio Oriente. Y quizás recordaría a las acciones que Irán ha propiciado reclutando a miembros de Hezbollah, también en atentados terroristas ya en los años 90 en Argentina, pero también en otras muchas ocasiones, como en el asesinato del abogado Nisman también en ese país. Como digo, es nada más que una hipótesis que puede ser una de tantas, pero que me parece más plausible que haya sido un simple delincuente o alguien que comete delitos de odio justamente oponiéndose a los líderes de la extrema derecha.
Nuestra última noticia habla de España. La decisión de nuestro gobierno de restringir la cooperación militar y comercial con Israel, adoptada tras la ofensiva israelí en Gaza, ha provocado una reacción inmediata y contundente desde Washington. El Departamento de Estado ha acusado abiertamente a España de envalentonar a los terroristas y ha mostrado su profunda preocupación ante las implicaciones de estas medidas para la seguridad regional y la lucha contra el extremismo. La relación entre Madrid, Washington e Israel se encuentra hoy bajo una tensión inédita desde hace décadas. Los próximos días serán claves para medir hasta dónde llegan las amenazas o si finalmente prevalece el pragmatismo diplomático habitual entre aliados estratégicos. A día de hoy, el gobierno español mantiene firme su postura: embargo total al comercio de armas con Israel, prohibición del paso por espacio aéreo español a aeronaves con material militar destinado al ejército israelí y veto a la escala en puertos nacionales de barcos que transporten combustible para las fuerzas de defensa israelíes. Además, se han cancelado dos contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes por valor cercano a los 1.000 millones de euros. Estas decisiones, justificadas por Moncloa como respuesta a lo que denominan genocidio en Palestina, han sido tildadas por Washington como profundamente preocupantes, especialmente por producirse justo después del atentado en Jerusalén en el que murieron 6 personas, una de ellas con ciudadanía española, Jacob Pinto, de bendita memoria. La polémica no termina en el plano diplomático. Desde hace meses, informes estadounidenses alertan sobre un repunte significativo del antisemitismo en España. El Departamento de Estado señala un aumento del 77% en los delitos de odio antisemitas registrados durante el último año, 23 casos en 2023 frente a 13 en 2022. Este incremento incluye discursos de odio online, amenazas y actos de vandalismo. El informe anual estadounidense no solo apunta a datos cuantitativos, sino que también señala eventos políticos concretos. Destaca el caso del acto celebrado el 3 de junio de 2024 en el Congreso Español por Jone Belarra, exministra y líder de Podemos, donde activistas pro-palestinos glorificaron ataques contra Israel y negaron su derecho a existir. Este tipo de manifestaciones han llevado al gobierno estadounidense a acusar abiertamente a responsables políticos españoles, incluida Belarra, de incitar al antisemitismo. En paralelo, organizaciones judías españolas denuncian un ambiente hostil en universidades y redes sociales. El Observatorio de Antisemitismo reporta acoso a estudiantes judíos y campañas online con lemas considerados antisemitas.
Bueno, ya saben que en estos días pasados hemos comentado declaraciones, posturas del gobierno español coincidiendo justamente con el ataque terrorista en Jerusalén que mató a un ciudadano español, etcétera, etcétera. Pero hemos comentado en ese caso y en otras ocasiones que muchas de estas declaraciones del presidente español podrían tener un valor simplemente dirigido al mercado interno español para mostrar su cercanía a sus socios de gobierno y mantener esta coalición en tiempos en los cuales quizás tengan problemas para ello, ¿no? Pero que en la práctica esto no se ha traducido en ese boicot o en esa restricción que hablan de, por ejemplo, en los contratos militares con España, de España con Israel, porque hemos visto, a pesar de las declaraciones de que se habían cerrado las opciones de negociación, pues que han seguido adelante. Y bueno, ahora dicen que se han cancelado 2 contratos de adquisición de armamento por valor de unos 1.000 millones de euros. Esto veremos en detalle qué es lo que pasa. Pero lo que también está claro es que por más que España quiera hacer un gran pronunciamiento contra Israel e incluso contra las políticas de Estados Unidos, pues necesita a Estados Unidos y, por supuesto, necesita estar todavía, mantenerse dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea pues no llega a los límites de crítica a Israel que ha hecho en los últimos tiempos el gobierno español. Y esto es una dinámica de declaraciones que ha llevado a incrementar de manera pues exponencial el antisemitismo en España. Si bien aquí se daban datos del 2022 al 2023, solamente hay que mirar lo que ha pasado en el último mes, lo que está pasando, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España. Ya hemos hablado con los responsables del grupo que lleva el nombre Israel en el de su equipo, que ha sido atacado, etcétera, etcétera. Bueno, ese equipo ha quitado el nombre de Israel y sigue siendo atacado. Y siguen siendo manifestándose los grupos que se llaman pro-palestinos, pero que en realidad les vendría mejor la definición de anti-israelíes. Porque si bien actúan con la bandera de la autoridad palestina en la mayoría de los casos, lo que están defendiendo es la acción de un grupo terrorista que, recordemos, que en el año 2006-2007, creo, se enfrentaron contra la autoridad palestina y mataron a casi 200 personas para hacerse con el poder en la Franja de Gaza. y que ellos no utilizan esa bandera de los blanco, verde, rojo y negro, sino que tienen su propia bandera, que es verde, con un emblema en blanco, que es exactamente el mismo emblema que llevaba el grupo ISIS. Ya ustedes lo recordarán porque de esto no pasó tanto tiempo, solamente que el fondo era negro en ese caso. Pues la bandera de Hamas incluso es anterior a la fundación del grupo ISIS. Así que, bueno, vamos a ver en qué desemboca esta situación. Como decimos, quizás esto sea más para un consumo interno y por lo tanto quizás España recule en alguna de sus declaraciones. De todas maneras, cuando habla de que no se va a permitir la entrada a los puertos y a los aeropuertos de material bélico procedente de o con destino a Israel, pues es bastante absurdo, porque ustedes recordarán que Estados Unidos tiene en España una base naval en Rota, por la cual pasa todo el armamento que va destinado no solamente a Israel, sino a muchos otros países del mundo, que no pasa por los puertos españoles y no estará sometido a ningún control.
Concluye así nuestro informativo. Terminamos en los espacios de noticias esta semana. Les esperamos la próxima. Muchísimas gracias y Shabbat Shalom.